Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es martes, 6 de noviembre, comienza mediodía. Nos escuchas a partir de ahora y hasta las 2 en las emisoras de COPE más Madrid. Y arrancamos esta nueva hora de la información, las historias y las noticias de Madrid, mirando al plan de inclemencias invernales que se ha presentado esta mañana en La Cabrera. Nuevo plan de inclemencias invernales 2018-2019. Más medios materiales y más medios humanos. Belén Ibáñez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Pues sí, un año más se presenta, porque ya tenemos el frío.
Ya está aquí el frío. Bueno, y ya hecho, te ha tocado a ti.
Ya bueno, ya sabes que yo me acatarro y estoy con esta tos, pues yo qué sé, meses y meses, pero bueno, ya estoy mejor. El plan de inclemencia se activó, fíjate, el día 1 de noviembre, ya se activó este plan que pone en marcha la Comunidad de Madrid, porque es verdad que hizo mucho frío, pero bueno, ahora ya parece que volvemos otra vez, ayer ya empezó a nevar en la sierra y claro, hay que tener todo preparado. Bueno, además de que son más de 2.000 profesionales, 3.000 voluntarios, hay una cosa que a mí me ha llamado la atención de este plan, que como novedad, aunque el sistema no es novedoso, porque yo ya lo conocía, porque ya nos lo presentó la Comunidad de Madrid. Como novedad, se va a utilizar una cámara de esas de sensores de temperatura en los helicópteros, que se utiliza para los incendios, pues se va a utilizar también para esto, porque si hay una persona que se ha perdido, imagínate, en el monte, en la nieve, es la manera de localizarlo, porque como el sensor de temperatura enseguida te capta donde cambia de color,
donde puede haber una persona.
Entonces se va a utilizar este sistema en los helicópteros para que
qué maravilla y qué avance, ¿eh?
Es un avance, la verdad. También destacaba el presidente la aplicación esta de My112, que es también muy importante, sobre todo si vas a ir al campo, vas a ir a la sierra, llevarlo activo porque es una manera de que te puedan localizar más rápidamente. Bueno, pues eso, todo este plan ya puesto en marcha por esta temperatura fría que va a venir. Y también en el Consejo de Gobierno se ha hablado también de 2,2 millones de euros que va a destinar, no es que estuvieran presupuestados, es de emergencia para los menores no acompañados. Ya sabes que ha habido ahí mucha polémica porque hay saturación en el centro de Hortaleza y porque el Gobierno del Estado no reconoce que hay menores no acompañados en la Comunidad de Madrid, cuando es una evidencia que están pues hasta arriba. Bueno, pues como no recibe nada del Estado para esta historia, pues lo que hace la Comunidad de Madrid dice, bueno, lo que tenemos es que atenderlos. Entonces lo utilizan de emergencia, 2,2 millones para que estos chicos, estos menores que llegan hasta Madrid, pues se les pueda atender. Te cuento también que se ha desmantelado una red de trata en Móstoles. Bueno, pues hay cinco detenidos, cuatro ciudadanos rumanos y un venezolano. Ya ha liberado a dos víctimas, que son dos mujeres venezolanas. ¿Y qué hacían? La red utilizaba Instagram para captar a estas mujeres, que eran jóvenes, en situación muy precaria, y les hacen robar ropa, prendas de ropa que lo vendían en Venezuela, que vendían en Rumanía como a través de un outlet. Es decir, ellas robaban aquí las prendas y luego las vendían ahí a bajo coste. Estaban en una situación pues muy precaria, no tenían ni siquiera ni para comer, en una situación muy, muy vulnerable, y estaban ahí sometidas para hacerles robar, para luego vender, ya te digo, esas prendas en un outlet. O sea que las han liberado y no está mal, la verdad.
Bueno, pues si queremos más información a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía. Muchísimas gracias,
a ti,
Belén.
Ya, hasta luego.
Nosotros salimos ahora a las carreteras de nuestra región. En la DGT nos espera Teresa Serrano. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tenemos que hablar de un accidente en la A6 de salida de la capital, en la zona de Majadahonda. Tengan precaución. Hay un par de kilómetros de tráfico lento. Tengan precaución por ese vehículo accidentado de salida de Madrid por la A6. En el resto de vías, afortunadamente, en este momento, total tranquilidad en la Comunidad de Madrid.
Muchísimas gracias. gracias. Y en las calles de Madrid, ¿cómo está el tráfico a estas horas? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues mucho no ha cambiado. Seguimos viendo esos estrechamientos mayores, la llegada a la Plaza de España para los conductores de la Cuesta de San Vicente. Tenemos que recordarles, si están a tiempo, si están en la A5, tomen alternativas, no entren por la Plaza de España, porque la cuesta sigue estando bastante congestionada. No pueden tomar el giro hacia la Gran Vía. Podrán tomar, eso sí, desde la Cuesta de San Vicente para distribuirse por la parte de atrás a través de la calle Leganitos, pero sin lugar a dudas eso es para el tráfico local, pero para el que vaya de paso, M30, Puente de los Franceses, y se distribuyen por la zona de Moncloa, seguro les compensará en tiempo. También tenemos que destacar, seguir hablando de la calle de O'Donnell, que sigue teniendo mucho tráfico muy intenso en sentido Torre España. No deben olvidar que hay un evento importante en el Palacio de los Deportes, el Mundial de Karate, y si hablamos de previsiones, esta tarde, ojo con el Paseo del Prado, con los accesos a la Plaza de Cibeles. Traten de evitar toda la zona, sobre todo entre las 6:30 y las 7:30, porque va a haber un pasacalles musical de bienvenida al Festival de Jazz de Madrid 2018, entre las 6:30 y las 7:30. Y por supuesto, el Wanda, que será escenario de ese partido de fútbol. Transporte público, no lo olviden, por allí es muy difícil aparcar.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Vamos ya con las palabras de Ángel del Río, cronista de la Villa de Madrid. Palabras a la alcaldesa.
Señora alcaldesa, Madrid es una ciudad abierta a todas las tendencias, a todas las culturas y modas. Madrid lo absorbe todo y lo hace suyo hasta el punto de que se llegue a creer que es propio. El mantón que luce la chulapa sobre sus hombros no es producto madrileño, sino que es originario de Manila. El chotis es un baile escocés. El organillo es italiano y los primeros madroños destinados a embellecer parques y calles fueron traídos de Cataluña. Las rosquillas de San Isidro las hacía y traía desde Fuenlabrada hasta la Villa de la Tía Javiera. Y siguiendo esta tradición de que poco de lo que parece de Madrid lo es, lo tenemos ahora en la nueva Gran Vía, donde se han plantado árboles para dar más carácter de paseo a vía tan principal. Pero los nuevos árboles de la nueva Gran Vía no son madroños, ni plátanos, ni acacias. Son perales, pero no de origen mediterráneo, sino chinos. Perales chinos para la Gran Vía. Y es que el mercado chino lo invade todo, desde las viejas tiendas de barrio hasta los comercios de moda, los establecimientos de pirotecnia y ahora los árboles perales, que serán una especie de sombrilla vegetal en los crudos días del rigor estival para los viandantes que paseen por el escaparate de Madrid. ¿Dónde habrá comprado el ayuntamiento los perales chinos? ¿Es un todo a un euro, que es lo clásico, o no? Hoy las modas adelantan que es una barbaridad y ocurren cosas hasta hace poco impensables. Perales chinos en la Gran Vía, y pronto habrá pasado al jardín del olvido el recuerdo de la chulapona florista con la falda almidonada y los nardos apoyados en la cadera, yendo y viniendo desde Alcalá Gran Vía, y quizás sea sustituida por la mocita china de ojos rasgados, convertida en florista, desplegando galanura oriental con sus claveles chinos apoyados en la cintura. Todo es posible en Madrid, como cuando hace unos años se llenaron de palmeras el espacio central de la Plaza de Conde de Casal, dibujando un paisaje más de oasis en el desierto que otra cosa.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado.
Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz.
Hoy vienes para quedarte.
Muy bien.
¿Eh? Hoy es martes, hoy te toca quedarte un ratito con nosotros. Ahora le contaremos a nuestros oyentes de qué vamos a hablar en nuestro espacio dedicado a la familia, pero antes vamos con las noticias de nuestra iglesia en Madrid. Y es que se cumplen 25 años de la Catedral de la Almudena y el Papa Francisco ha concedido un año jubilar mariano a la diócesis.
Sí, es una celebración que se prolongará hasta el 15 de junio del próximo año. Hasta esa fecha, el cardenal Carlos Osoro va a impartir una serie de catequesis en cada una de las 8 vicarías, que son pues como las zonas en las que está dividida la diócesis. La primera va a ser esta tarde a las 7 en la parroquia Santa María del Castillo, en Buitrago de Lozoya.
Tendremos el próximo año un año de gracia, un año mariano, acogiendo la gracia de los 25 años de la consagración de esta catedral, santuario de nuestra madre, en esa advocación de Santa María la Real de la Almudena, para aprender de la primera y mejor discípula del Señor, su propia madre, cómo vivir ese discipulado en estos momentos que nos toca vivir.
También contamos que la Asociación Católica de Propagandistas y Fundación Universitaria San Pablo CEU presentan en estos momentos la próxima edición del Congreso Católicos y Vida Pública.
Alfonso Bullón de Mendoza, que es el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, la CDP, y José Luis Pérez, director de los servicios informativos de Cadena COPE y 13 Televisión, están dando en estos momentos pues todos esos datos técnicos de este encuentro que se celebrará en el campus de Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo el 16 y 17 de noviembre y el día 18 en el de Moncloa.
Muchísimas gracias, Amparo.
Aquí me quedo.
En unos minutos vamos a estar hablando con Amparo de los adolescentes, ¿eh? Algo muy interesante porque entran en una etapa vital,
apasionante,
fascinante. A veces los tenemos un poco ahí como demonizados de, oh, de esa edad tan terrible, de cambios, pero sin embargo son maravillosos.
Es una época que cargamos normalmente de adjetivos muy negativos,
sí.
Y la verdad es que, bueno, yo soy madre de un adolescente.
Tu adolescente favorito,
mi
¿no?
Mi adolescente favorito, y yo lo estoy viviendo como una época de verdad muy bonita.
Quien quiera conocer las historias del adolescente favorito y otras más, el Lío Madre es el blog de Amparo Latre en aletheia.org.
Mediodía. COPE más Madrid.
Estar informado.
El Teatro Real se adelanta a la Navidad con El Cascanueces, una nueva producción de la Compañía Nacional de Danza bajo la dirección artística de José Carlos Martínez. No te pierdas este clásico de Tchaikovsky con música en directo de la orquesta titular del Teatro Real. Ven a disfrutar de este gran espectáculo de danza del 3 al 10 de noviembre. Compra ya tus entradas desde 20 euros en teatroreal.com.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Si estás pensando en comprarte un Jaguar o un Land Rover, aprovecha la oportunidad de los Opportunity Days de la Red de Concesionarios de Madrid del 15 al 17 de noviembre porque todos los modelos tendrán unos descuentos nunca vistos. Consigue tu cita entrando en oportunidadjaguarlandrover.com y consigue un precio increíble solo del 15 al 17 de noviembre. Recuerda, pide tu cita en oportunidadjaguarlandrover.com.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota. Además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:18. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si acabas de conectarte, somos Mediodía en COPE más Madrid. Teresa Fernández Almagro está en el control técnico. Ana Pastor y Alicia Agulló en la producción. Te saluda Beatriz Pérez Otín. El género epistolar no es un género habitual en la actualidad literaria. Esa característica hace que el libro que tengo ahora mismo entre mis manos sea muy singular y atractivo. La segunda peculiaridad de este ejemplar recala en los destinatarios, porque va dirigido a los adolescentes. Sí, ese grupo de personas que, por encontrarse en una época vital que se caracteriza por su impaciencia, es complicado a la hora de captar su atención, llegarles con un mensaje. Por eso puede ser interesante el género epistolar. Y el tercer rasgo que completa su atracción es el remitente, o sea, el autor. El autor de esas cartas es un padre, Josep López. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias.
Ana Pastor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me miras como
te miro
hija,
porque...
como madre.
Te miro, miro a Ana Pastor y miro a Amparo Latre, que son madres de adolescentes, y les he pedido que estén aquí con nosotros porque van a conectar probablemente con muchos de los pensamientos o del legado que pretende Josep dejar
no solo a sus hijos, sino a los hijos que tenemos todos, en este caso en la edad adolescente. Josep, ¿tan complicado es contactar y conectar con el adolescente como para que hayas tenido que recurrir a la carta para que tu mensaje cale?
Es bastante complicado. El día a día, todos lo sabemos, nos lleva a la logística, a las conversaciones de, bueno, pues has hecho los deberes, ¿no? Mañana qué haces, dónde vas, necesitas, comes en casa, tal. Y esa comunicación un poco más profunda sobre los grandes temas de la vida es realmente complicada. Además, a ellos les da una vergüenza infinita. O sea, como empiezas hablando, mira, hijo mío, es que me gustaría hablarte de... oye, ¿tú has pensado alguna vez en la pareja, en el tal? Buf, salen corriendo, huyen o se ponen rojos como un tomate, ¿no? Entonces sí que es difícil y es difícil además porque la comunicación hoy en día es rápida, breve, superficial. Y
muchas veces hasta por WhatsApp.
Sí, no. Bueno, yo con los hijos me comunico cada día básicamente por WhatsApp.
Bueno, Josep, yo como mejor me comunico con los míos, sé que siempre me contestan por WhatsApp.
Claro, ahí sabes.
Yo les llamo y no me cogen el teléfono, les voy a contar alguna cosa y automáticamente le envío un mensaje y cling, tengo el ok. Digo, sí, sí. Por lo menos lo saben ya.
Yo a veces he llamado al mío y al cabo de un momento, por supuesto no me lo ha cogido, y al cabo de un momento me ha dicho por WhatsApp. Me ha enviado un WhatsApp para decirme por WhatsApp. Sí, suena así.
Bueno, no lo hemos dicho, pero se llama el libro, el pequeño libro para mis hijos adolescentes. ¿Cómo fue ese momento en el que empezaste a escribir esta carta? Esta larga carta de 200 páginas.
Bueno, sí, es una carta larga, pero dividida en muchos pequeños temas, que son los temas que todos en algún momento enfrentamos a lo largo de la vida, pues la pareja, si tener hijos o no, a qué nos vamos a dedicar, la vocación, el trabajo. Y la empecé a escribir, bueno, porque veía que ya el mayor, que ahora tiene 20 años, en aquel momento tenía 18, empezaba a ir a la universidad, y pensé, bueno, hay muchas cosas que no le he dicho, cosas que probablemente le puedan ir bien, o quizás no, pero al menos es mi experiencia y es lo que les puedo transmitir, lo que les puedo dejar. Y se me ocurrió que, bueno, que les iría bien tener algo así como una especie de brújula para ir por la vida, aunque luego ellos, por supuesto, hagan lo que quieran.
¿Y lo han leído?
Los míos sí, claro. Yo supongo que se vieron un poco obligados también. Como diciendo, bueno, a ver, papá, si no lo leemos luego.
Y encima es para nosotros.
Claro, claro. No, hombre, yo creo que al menos lo que ellos me dijeron es que les había hecho mucha ilusión y tuve una respuesta muy, muy, muy emotiva.
Y una última pregunta antes de que intervengan Amparo y Ana. ¿Te hubiera gustado que tu padre escribiera este libro para ti?
Mira, me hubiera gustado y hubiera agradecido, y ese fue otro de los motivos para hacerlo, que mi padre me hubiera hablado de algunas cosas que no me habló y de algunas experiencias que él vivió y que luego indirectamente he ido sabiendo, porque en las familias ya sabes que abundan los secretos y las medias verdades y las medias mentiras, y sí que me hubiera agradecido algo parecido. No sé, claro, mi padre no tenía la cultura probablemente para escribirme algo así, pero sí que al menos sentarse conmigo a hablar y contarme algunas cosas más de las que me contó, yo creo que me hubiera sido útil, la verdad. Me hubiera ahorrado algún que otro tropezón.
Bueno, otra cosa es que luego le escucharas.
Sí, en aquella época se escucha menos, es verdad.
Hemos empezado diciendo lo complicado que es conectar con los chicos y chicas de estas edades, pero yo pienso que, primero, que no es imposible, y segundo, que a veces no solo es por ellos, es también por el ritmo que llevamos nosotros, que nos falta habilidad para saber cómo conectar con su corazón, ¿no?
Totalmente.
Y sobre todo, pues esas prisas, ¿no? Y luego también todos estos temas que tú has tratado, pues la vocación, el amor, pues son temas... como para tratar no a golpe de tuit, sino... Y todo esto yo creo que es un inconveniente con chicos de estas edades que rápidamente se cansan. Entonces, a mí me parece que para tratar las grandes cuestiones es un género estupendo, porque en algún momento ellos se van a sentar a leerlo y yo lo que sí veo con mis hijos de estas edades es que es verdad que se cansan y se aburren cuando perciben que les está soltando un sermón, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso he hecho capítulos breves en los que darles más que instrucciones, darles pistas. Para que ellos algún día de pronto se planteen, oye, ostras, el tema de los hijos, aquel libro de mi padre que estaba por ahí, y lean ese capítulo y al menos les sirva de una mínima orientación. Luego ellos, por supuesto, que decidan y que bueno, que hagan lo que quieran hacer, pero que al menos tengan unas pinceladas, unas pistas, algo, lo que marca una brújula, ¿no? Una brújula te marca una dirección, pero por supuesto no te dice el camino que tienes que seguir para llegar hasta allí.
Uh-huh. Y luego ahí, bueno, es una especie de guía, decíamos género epistolar, pero más bien está todo muy bien
repartido en diversos temas, incluso como buena carta tiene una postdata, ¿no? Y unos agradecimientos, pero bueno, has abordado los temas universales, o sea, que se puede uno dirigir directamente, por ejemplo, al espacio que se dedica a la vocación y a la profesión, por según cierto, tenga el problema.
Vamos a hablar de vocaciones científicas en unos minutos, si me lo permitís. Voy a presentar a otro invitado que tenemos aquí, con el que seguiremos hablando, que es José Ramón Regueiro. Es vicedecano de investigación y doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido.
Hola.
Está aquí escuchando atentamente a nuestro otro invitado, Josep, y precisamente vamos a hablar de vocaciones científicas porque acaba de inaugurarse una nueva Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid. Pero ya retomamos.
No, pero es importantísimo en estas edades ayudarles a encontrar una vocación un poco basándonos en lo que les gusta hacer y no obligarles. Y bueno, pensando que en el futuro lo que tienen que hacer es ser felices, ¿no? Y trabajar en algo en lo que ellos quieren.
Sí, lo que pasa es que para ser felices es muy complicado esto de ser felices.
Uy, claro. Entonces,
bueno,
no da
a ver,
palabra.
Si eligen la profesión adecuada serán felices. Bueno, quizás sí, pero ¿cuál es la profesión adecuada? ¿La que a ellos les gusta o la que les va a dar dinero? ¿O una mezcla de ambas? Y yo, al menos por la experiencia que tengo, ni elegir una carrera de algo que te entusiasma es garantía de éxito, es decir, para que luego te vaya bien en la vida, ni elegir una carrera supuestamente bien remunerada luego tampoco lo es. Con lo cual, al final, yo lo que les digo en el libro es elegid algo que os apasione, que os guste, que sintáis, que os hace vibrar, que os hace vivir. Y luego a partir de ahí estad muy abiertos, mucho, porque la vida cambia constantemente. Y en el mundo de la ciencia, supongo que ahora lo hablaréis, los cambios son vertiginosos hoy en día. Entonces hay que estar muy abierto y ser curioso. Yo creo que esa es la clave, porque a lo largo de su vida seguramente tendrán que cambiar ya no solo de trabajo, o sea, de lugar de trabajo, sino de profesión incluso, y no una vez, sino más de una.
¿Sabes la palabra que yo incluiría en todos los epígrafes del libro? Libertad, con mayúsculas.
Para elegir.
Claro, supongo que los
libertad, que... en todos los apartados que de los que habla Josep, en cualquiera de ellos, en el amor, en la palabra libertad me parece que es indispensable.
Sí, probablemente se está por ahí en medio, ¿no? Por detrás de todo lo que explico, porque es verdad que yo soy de la filosofía del vive y deja vivir, y entonces con ellos lo he intentado aplicar, aunque es muy difícil, porque, claro, el deja vivir cuando tienes un hijo adolescente es muy complicado. Pero en la medida de lo posible intento que sean ellos los que decidan, los que busquen, los que exploren, los que se equivoquen y que elijan luego y que asuman las consecuencias de sus elecciones, por supuesto.
Claro.
Sí, yo supongo que no todos estamos en disposición de escribir un libro a nuestros hijos, pero sí que es verdad que yo animaría a todos los padres que nos escuchen a dedicarles en algún momento algunas letras, porque aunque parece que pasan de lo que les decimos, no es cierto. O sea, están súper atentos a lo que decimos y a lo que hacemos. O sea, al final ellos sí toman mucha nota de lo que ven en casa y les preocupan un montón de asuntos y al final... en parte las respuestas las buscan en nosotros, ¿no? Entonces, no todos podemos escribir un libro, pero a mí me ha sorprendido, por ejemplo, encontrar en el cajón de mi hijo notas que le he ido dejando en los últimos años, ¿no? Donde he querido aclarar situaciones que en el momento no he podido aclarar y veo que las tiene todas guardadas, ¿no? Entonces, sí que les importa lo que los padres decimos y yo creo que es una buena idea.
Totalmente de acuerdo, pero totalmente. Yo creo que no tenemos que renunciar, aunque sea muy difícil educarlos, no tenemos que renunciar para nada a hacerlo y a transmitirles nuestros valores. Luego ellos harán con esos valores lo que quieran, les gustará o no les gustará, o elegirán nuevos caminos. Pero, como decíais, lo que les explicamos se queda ahí. Uh-huh. Se queda ahí en forma de semillita y en algún momento cuando les hace falta muchas veces sale. De hecho, no sé si os ha pasado alguna vez, pero a mí mirarme al espejo de pronto y decir... pero si soy mi padre.
Sí.
A mí me ha pasado. O sea,
ese momento.
O decir esa frase que dices, pero si esto es lo que me decía mi madre, ¿no? Cuando de pronto saltas y...
También te reconcilias, ¿no? Con ese padre, sí, y esa madre.
Claro, con los años te das cuenta de que pobres hacían lo que podían, sobre todo cuando tienes hijos, te das cuenta de lo difícil que es, de que hay que tomar decisiones constantemente y de que ellos, pobres, con la poca información que tenían y los pocos medios, ya hacían mucho.
Josep, esa es la parte en la que uno ha llegado a la montaña, como tú describes, y no pasa nada por dejar de subir, no pasa nada por empezar a bajar.
Sí, pero yo creo que más que bajar es ya no aspirar a según qué cosas. Ya te das cuenta de que ese coche deportivo que querías y que ahora, por ejemplo, quiere mi hijo de 20 años y que lo ve como el icono de su futura felicidad, eso en realidad te da una felicidad muy poco duradera, ¿no? No te digo que no haya que intentar tener un coche deportivo, si es que es tu ilusión y te gusta, pero no te va a durar la felicidad mucho más allá de unos días, unas semanas, y luego vas a tener que seguir buscando, porque eso no te llena. Y yo me he ido dando cuenta, al menos en mi experiencia, que lo que más te llena son las relaciones personales. Y esas relaciones personales no son de abajo arriba ni de arriba abajo, son a un mismo nivel. Y tienes que encontrarte con la gente ahí donde estás tú, y no tienes que ir escalando posiciones en la sociedad para conseguir ni un mejor trabajo, ni un mejor cargo, ni una mejor posición económica, ni una mejor posición social, porque al final con quien vas a disfrutar más es con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, por supuesto, y con las situaciones más sencillas del día a día.
Bueno, ya por último, recordar que se llama El pequeño libro para mis hijos adolescentes, pero antes de despedirnos de Josep, hablar de esa balanza en la que colocamos en un lado la seguridad, la protección de nuestros hijos y el riesgo, ¿no? Hablábamos de la libertad para elegir y las consecuencias que puede tener.
Claro, cuando te decía la dificultad de educar, y más en la época de nuestros padres, es justo por eso, porque hay que encontrar un equilibrio entre dejarles hacer y ponerles límites. Es decir, un buen amigo mío me decía cuando eran más pequeños mis hijos, dice, los niños necesitan dos cosas, una, mucho amor, y otra, unos límites muy claros. Porque los necesitan también para crecer y para saber qué es lo que pueden hacer, cómo conviven en sociedad y toda una serie de cosas. Entonces, bueno, sí, como padres es muy difícil, y además nadie nos... Vienen los hijos sin manual de instrucciones, algo que se ha dicho muchas veces, y cuando son adolescentes es que ya lo que habías aprendido, pensabas que ya lo tenías controlado, y de pronto ves que no sirve todo lo que habías aprendido, con lo cual es todavía más difícil, doblemente difícil. Pero yo creo que, bueno, no hay que protegerlos demasiado, hay que exponerlos al menos un poco para que se curtan, para que aprendan, para que se equivoquen, y dejarlos que sean ellos mismos los que aprendan.
Bueno, quien va a estar con gente joven los próximos días también es nuestro siguiente invitado, que es José Ramón Reguero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenos días.
Ya hemos presentado...
Estoy aquí escuchando muy atentamente a Josep y me ha encantado. Y tengo un mensaje muy sencillo para los adolescentes dudosos, es que vayan a la Semana de la Ciencia.
Claro.
Ahí se les aclara todo.
¿Hay que tener vocación científica para ir a la Semana de la Ciencia?
Para nada. La ciencia es muy divertida para todo el mundo y además sirve para abrir, digamos, nuestra mente. No hay nada más recomendable. Además, no solo por el propio interés que tiene para la gente joven, que no tiene clara todavía sus intereses en la vida, sino también como país, ¿no? Necesitamos ciencia porque sin ciencia no hay futuro. Y la Semana de la Ciencia es una oportunidad espléndida para conectarse con cosas que no te puedes ni imaginar.
Bueno, decimos Semana de la Ciencia, pero se alarga hasta el día 18 de noviembre, o sea que vamos a tener más de una semana para disfrutar de esas 1.150 actividades lúdicas y gratuitas repartidas por toda la Comunidad de Madrid que se enmarcan en esta nueva edición. Y en una de esas actividades participas.
Sí.
¿Qué vamos a ver contigo?
Bueno, yo además de coordinar todas las actividades de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, que es una de las instituciones, yo creo que la que más actividades tiene, tengo aquí anotado 240, yo coordino las de la Facultad de Medicina, que son 24, es decir, el 10%, o sea que también tenemos una buena tarea estos días. Es entre el 5 y el 18 de noviembre y de media tenemos unas 100 personas en cada actividad, así que manejamos 2.400 alumnos o estudiantes, gente de la calle, un poco de todo, de aquí al 18 de noviembre. Así que, nada, por ejemplo, en la que yo estuve el lunes, que yo di una introducción a una que se llama Mundo Inmunológico, pues explicamos para qué vale el sistema inmunitario. Lo importante que son las vacunas, cómo podemos mejorar nuestro sistema inmunitario, disolvemos algunas creencias quizás no demasiado científicas y les explicamos a la gente cómo abordar problemas de manera científica para que se puedan resolver de una manera duradera. Y también que si les interesa la inmunología, pues pueden estudiar inmunología en carreras de formación profesional, en carreras universitarias, en grados, en posgrados. Un mensaje muy importante para los adolescentes y yo creo que para toda la gente joven que está buscando trabajo, los doctores, la gente que hace la tesis doctoral, no tienen paro. O sea, eso es la mejor manera de conseguir empleo, es esa en este momento en España.
¿Ese dato es así?
Absolutamente.
¿De tajante?
6% de paro, que es no paro, como en Estados Unidos, vamos. La razón es que tienen tanta competencia que encuentran trabajo. Hombre, no voy a decir que el trabajo perfecto. De hecho, estoy completamente de acuerdo con Josep que la felicidad no está en el trabajo perfecto, ¿no? Sino más bien en tu interior, seguramente. Pero la ciencia también ayuda a eso, ¿no? A entendernos a nosotros mismos. Y en la Facultad de Medicina, además, tenemos actividades de todos los colores relacionadas con las bases de la vida, el ADN, las células, los tejidos, relacionados con la anatomía, cómo se produce el canto, la voz, ¿no? Lo que nos hace humanos en la radio es voz. ¿Cómo es la voz? ¿Cómo funciona la laringe? Hay un cantante, un tenor, que va a explicar esto junto con un agente de anatomía, cómo funciona el sistema urogenital, preguntas sobre, patologías, tengo aquí anotado cicatrización, hipertensión, cosas que nos preocupan a todos. ¿Qué pasa cuando nos hacen una biopsia? ¿Dónde va eso? ¿Qué se hace en anatomía patológica? Las biopsias determinan tu vida de una manera fundamental, ¿no? Medicina ambiental, ¿cómo podemos conseguir que estudiando el medio ambiente intentar evitar las patologías relacionadas con el medio ambiente? El ayuntamiento, por ejemplo, está haciendo, yo creo, un gran esfuerzo para conseguir que no vivamos en un sitio tan contaminado. Eso afecta a la fisiología, ¿no? A la salud. ¿Cómo conseguimos con actividad física y alimentación mejorar nuestra salud? ¿Cómo hacemos pulsadores? Tenemos una que es de pulsadores para niños con diversidad funcional. Cosas relacionadas con la bioquímica de la vejez, cómo envejecemos, cómo funciona el cannabis, qué hace el cannabis en tu cerebro, eso es muy interesante, y de hecho hay gente, como por ejemplo tenemos actividades de CSI, ¿no? En medicina forense, cómo resolver un asesinato, un crimen, ¿no?
Claro, son actividades todas pensadas para captar la atención, la emoción y la pasión de esos alumnos que probablemente en muchos casos, aunque se lo hayan explicado en el instituto, no saben qué se van a encontrar. Van un poquito
se lo pasan
a ciegas.
Bomba. Se lo pasan bomba.
¿Y cómo entran esos alumnos y cómo salen de todas estas actividades?
Salen encantados, ilusionadísimos y se hacen vocaciones en esos minutos. En realidad es una mañana o una tarde, pero salen completamente transformados. Tenemos también muchos, no solo de institutos, que también hay gente de la calle, desde luego. Nosotros trabajamos más con institutos porque vienen en autobuses y entonces de esa manera se regula mejor el tráfico, porque es muchísima gente para manejarlo. Tenemos gente de FP, formación profesional, gente que de repente asiste a una de estas actividades y decide que quiere estudiar en la universidad. De repente se le abre como una ventana que antes no podían imaginarse. O sea que yo, vamos, lo recomiendo muchísimo. Motivar a la gente joven, no solo para la ciencia, simplemente para los estudios, que es lo único que te hace más competitivo después en el futuro, y especialmente a las mujeres. Necesitamos muchas más mujeres metidas en ciencia y, digamos, fomentar las actitudes científicas y la propia generación de ciencia en España.
De hecho,
sin
este
ciencia,
año,
no hay futuro.
La Semana de la Ciencia está dedicada al papel de la mujer científica.
Efectivamente.
¿De qué manera se le da visibilidad?
¿Y qué pasa con las mujeres y la ciencia? ¿Qué problema hay, doctor?
Bueno, no tenemos suficientes vocaciones de mujeres en ciencia. Por alguna razón, no se consigue que esto sea así. De hecho, pues es uno de los objetivos, intentar que se incorporen más. Hace falta esa visión, la visión de las mujeres. En nuestro departamento, por ejemplo, pues a lo mejor somos 20 personas y la proporción hombres-mujeres, sobre todo a nivel de profesorado, es todavía inferior al 20%. Esto es inaceptable completamente. Entonces hace falta también la conciliación familiar. Es que esto es muy complejo realmente. Tenemos que cambiar como sociedad para conseguir incorporar a la mujer a la actividad científica o a la actividad académica en general.
¿Y qué le aporta a José Ramón precisamente el contacto con la gente más joven? Porque me imagino que de cada encuentro sales renovado.
Este es un problema, no creas, porque tú cada vez eres más viejo y sin embargo la gente con la que relacionas siempre tiene la misma edad. Yo doy clase en primero y los encuentro, bueno, es súper, súper, súper bueno, súper estimulante, es una actividad espléndida, la verdad, no puedo más que recomendarlo. Todo el mundo debería estar trabajando en la universidad, porque además tienen un interés bestial. Nosotros además trabajamos en la Facultad de Medicina, tenemos la nota de corte más alta de las Facultades de Medicina de España y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Entonces tenemos la creme de los estudiantes, gente con un interés bestial y que es que te absorben, tienes un silencio sepulcral, una casi veneración por todo lo que dices. Es espectacular, la verdad.
Entonces es un reto también ponerse enfrente de ellos cada día.
Ah, no, no.
Y una exigencia, autoexigencia.
Son buenísimos, se lo saben todo antes de que empieces a hablar. Tienes que estar muy bien preparado. Pero bueno, en la Facultad de Medicina están también los mejores profesores, yo creo, de España, en mi opinión.
¿Dónde disfruta más José Ramón? ¿En la docencia? ¿En el laboratorio?
me gusta mucho la docencia, pero también me gusta mucho la investigación. Y por eso lo recomiendo mucho, porque la investigación cambia cada día. La docencia, nosotros contamos lo que es la inmunología, y aunque la inmunología está explotando últimamente y casi es imposible mantenerse al día, ha habido varios premios Nobel hace muy poco, precisamente del campo de la inmunología, la inmunoterapia del cáncer y todo esto. La investigación tiene la ventaja de que cambia continuamente. Es decir, nunca estás haciendo exactamente lo mismo. Y tú ni siquiera puedes predecir hacia dónde va a ir el trabajo que estás haciendo la semana que viene. Eso a mí me lo hace extremadamente atractivo, y es un poco lo intentamos, digamos, trasladar a los estudiantes y a los asistentes a la Semana de la Ciencia, que vean la manera en que pueden, digamos, cambiar ellos también su vida metiéndose más en ciencia.
Y luego también la transmisión, que también puede ser otra vertiente de esa vocación científica, la transmisión de los conocimientos a través de esos artículos que se publican, que dan prestigio a quien los publica en las revistas científicas, pero que también ayudan a la difusión de la ciencia, ¿no? Y de los avances y las investigaciones.
Absolutamente. Si no publicas lo que haces, la ciencia no sirve para nada. Y además es internacional. Nosotros trabajamos en un mercado completamente externalizado. Todo lo que hacemos tiene que ser publicado en revistas científicas, casi todo, prácticamente todo en inglés, y está evaluado a tiempo real por los mejores especialistas del mundo, con lo cual, claro, tienes que estar muy en la frontera del conocimiento. Eso también es muy exigente, pero también es muy, muy gratificante, ¿no? Cuando luego ves que hay grupos españoles en prácticamente cualquier hallazgo que se hace a nivel internacional, no solo desde España, que también mucha, pero también desde fuera, o sea, en los grupos investigadores extranjeros está lleno de españoles que son muy valorados. Los doctores españoles, la gente que hace la tesis en España, es que se los disputan. Por cierto, hace falta aumentar la inversión en investigación. Sin ciencia no hay futuro. Tengo que decir esto muchas veces porque tiene que quedar bien claro. La investigación biomédica es vital, es fundamental, especialmente la biomédica, porque la notamos más cerca. Hay tratamientos ahora que se han conseguido gracias a investigación biomédica que antes es que ni nos podíamos imaginar. Uh-huh. El melanoma era una enfermedad mortal que ahora se cura en muchas ocasiones gracias a la inmunoterapia. En fin, no puedo más que...
Claro, y sobre eso te quería yo consultar. ¿Qué tiempo hay de relación entre una investigación consumada y la aplicación a los pacientes ya directamente? ¿Hay una media de tiempo? ¿En cada caso es diferente? ¿Depende del tratamiento?
La investigación básica tiene que ser no dirigida, es decir, uno tiene que seguir su instinto y investigar lo que sea, da igual, porque tú no puedes predecir qué es lo que va a ser o no relevante en salud humana, por ejemplo. Pero la media entre un descubrimiento básico y su aplicación, como mínimo, son 15 años. Menos es que es casi imposible, porque tienes que convertir eso en un medicamento y el medicamento luego tiene que sufrir ensayos clínicos y luego llegar a los pacientes. Esto no es trivial y además tiene que estar muy regulado para que se haga con condiciones de seguridad. Por lo tanto, hay una demora. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de hacer investigación básica. Sin investigación, todas las inmunoterapias del cáncer, que ahora están súper de moda, se basan en hallazgos completamente básicos sobre cómo funciona el sistema inmunitario.
Qué interesante todo lo que nos está contando José Ramón. Es una auténtica ventana a esa Semana de la Ciencia que se prolonga hasta el 18 de noviembre. No sé cuál de las actividades que nos has mencionado al principio, yo me apuntaría. Me resultan atractivas todas. ¿Qué te ha parecido? ¿Tus hijos, alguno tiene ellos vocación científica?
Yo tenía vocación científica, lo que pasa es que no sé por qué me torcí y me dediqué a las letras, con lo bien que iba. No, me está pareciendo apasionante lo que comenta y creo que puede ser muy útil también que tengamos modelos de investigadores. Es decir, gente que ahora, por ejemplo, los grandes modelos para los chavales son futbolistas, influencers, modelos, actrices, actores. Estaría muy bien que, oye, que
tener otros referentes, claro.
Que, por ejemplo, si no hay tantas mujeres científicas, estoy seguro que en parte es porque no tienen modelos que seguir. Entonces, bueno, pues démosle protagonismo a las que ahora lo están haciendo y lo están haciendo bien, que seguro que hay muchísimas.
Pues me despido de los dos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo con todos los oyentes de COPE Más Madrid este ratito de radio. Josep, que vaya muy bien con este pequeño libro, pequeño gran libro, diría yo, ¿no? De legado para mis hijos adolescentes. Y nos despedimos también de José Ramón Regueiro, que es vicedecano de investigación y doctorado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, detrás pues de todas esas actividades que se están celebrando en la Facultad de Medicina de la Complutense y que nos ha abierto esa ventana a esta nueva Semana de la Ciencia. Gracias.
Muchas gracias. Mujeres a la ciencia, y venga, sin ciencia no hay futuro.
Es eso. Gracias.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Mejillón más 30 piezas malla kilo a 1,45€ la malla. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Si estás pensando en comprarte un Jaguar o un Land Rover, aprovecha la oportunidad de los Opportunity Days de la Red de Concesionarios de Madrid del 15 al 17 de noviembre, porque todos los modelos tendrán unos descuentos nunca vistos. Consigue tu cita entrando en oportunidadjaguarlandrover.com y consigue un precio increíble solo del 15 al 17 de noviembre. Recuerda, pide tu cita en oportunidadjaguarlandrover.com.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los viernes te sorprenderán con un espectáculo diferente. Pasaréis una noche inolvidable. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues desde luego uno de los temas que más está sobre la mesa en los últimos días es qué va a pasar con el mercado hipotecario. Sigue en el aire precisamente la decisión del Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto sobre las hipotecas. No se ha tomado una decisión. Desde ayer estaban reunidos, se acabó la reunión, no llegaron a acuerdo. Y nosotros queremos saber qué es lo que está pasando. Está con nosotros Eduardo Triviño, socio fundador del despacho Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Beatriz.
Seguimos con esa incertidumbre sobre las hipotecas, con todos los focos, como decía al principio, puestos en el Tribunal Supremo, dividido, no zanjó ayer la polémica. Hoy continúan debatiendo quién tiene que pagar, si la banca o los clientes, ese impuesto sobre las hipotecas. ¿Os ha sorprendido esta división de opiniones en el Tribunal Supremo, Eduardo?
A mí no me ha sorprendido. Un tribunal es un órgano compuesto, por su propia definición, por varios magistrados, y cada uno de ellos puede tener un criterio dispar a la hora de resolver una controversia. En este caso, quien ha de satisfacer el impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas. En los tribunales, que es una garantía el que haya varios magistrados para resolver una misma cuestión, las decisiones se toman por mayoría, y si alguno de los magistrados no comparte la decisión de la mayoría en una sentencia, se pueden emitir uno o varios votos particulares, que eso puede dar lugar a futuro a un cambio de la jurisprudencia. Nosotros, como decíamos en programas anteriores, vamos a ser absolutamente respetuosos con la decisión que tome el Tribunal Supremo y vamos a ver cuál es la decisión que toma esa mayoría, ¿no?
A día de hoy, ¿qué estáis recomendando a vuestros clientes?
Bueno, pues muy sencillo, porque al cliente sí que hay que clarificarle todo esto, porque no entiende de qué sala es la competente para decir en materia de impuestos, la tercera, pues qué otra sala es la que tiene que tomar luego la decisión de qué ocurre con los gastos de la hipoteca contenidas en una escritura de préstamo hipotecario, que es la sala primera. Y entonces les estamos recomendando lo siguiente: todos aquellos que nos han dado su encargo de reclamar los gastos de la hipoteca están trayendo a nuestro despacho los gastos de la notaría, del registro, de la tasación y de la gestoría. Y con respecto al impuesto de actos jurídicos documentados, también traen la correspondiente liquidación. Y próximamente nos van a decir si el consumidor puede o no reclamar dicho impuesto, aquel que lo haya pagado, y también vamos a saber, en caso de que pueda hacerlo, cuál es el plazo para llevar a cabo dicha reclamación y de quién puede hacerlo, si de la comunidad autónoma correspondiente, en el plazo de 4 años para la devolución de ingresos indebidos que marca con carácter general la Ley General Tributaria, o del banco que concedió la hipoteca, cuestión esta que tendría que discernir no la sala tercera, que es la que está reunida en pleno en este momento, sino la sala primera, que es la que conoce de la validez o nulidad de una escritura de préstamo hipotecario de cualquiera de sus cláusulas. Desde aquí quiero lanzar un mensaje de calma para los oyentes, en el sentido de que en nuestro despacho estaremos muy pendientes de las resoluciones que vayan dictándose y adoptaremos el camino que nos vayan guiando, que nos vayan enseñando dichas resoluciones, ¿no? Y asimismo, y como hemos dicho en espacios anteriores, quiero aclarar que no cobramos provisión de fondos y que en caso de obtener una sentencia estimatoria, nuestros honorarios coinciden con la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada.
Bueno, pues quien tenga más dudas y quiera resolverlas, tiene un teléfono gratuito de Triviño Abogados, es el 900-92-0222, 992-0222, y una web trivinoabogados.es. Eduardo, ¿piensas que veremos pronto una resolución? ¿Se pondrán de acuerdo en las próximas horas?
Por supuesto que veremos una resolución, aunque la cuestión de si todos los consumidores van a recuperar o no el impuesto de actos jurídicos documentados todavía va a traer cola. Porque sí. Lo que están resolviendo es una cuestión fiscal y necesitamos que después, sacando las conclusiones de lo que dicte la sala tercera, la sala primera vuelva a decirnos, oiga, esto lo pueden reclamar ustedes o no.
Gracias, Eduardo, por estar con nosotros.
Gracias, Eduardo.
Adiós, buen día.
Buen día.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Conoces quién era la Calderona?
En la Villa y Corte de Madrid, en el año de nuestro Señor 1627, la actriz María Inés Calderón estrena en El Corral de la Cruz la última obra del dramaturgo don Lope de Vega Carpio, fraile disoluto y mujeriego.
De nombre María Inés Calderón, hija adoptiva del propio Calderón de la Barca, de ahí su apodo. Para algunos, una de las actrices más importantes del siglo XVII, para otros, la más controvertida amante de Felipe IV y madre del que luego sería reconocido bastardo y principal de España, Juan José de Austria. Su historia ahora destapada está a punto de aterrizar en el Gran Teatro Príncipe Pío a ritmo de hip hop.
La Calderona.
Y detrás de su piel, la polifacética actriz que ni hecho aposta, se llama Natalia Calderón. ¿Cómo llega una niña abandonada en un portal a ser nada más y nada menos que la favorita del rey en una España en la que ser mujer y bastarda era lo mismo que no ser nada? ¿Cuál es la historia de esta mujer?
Yo no sé quién fue mi padre, quién fue mi madre, abandonada como un estorbo que no quiere nadie, expósita, hija del aire, soplo que viene de ninguna parte, la suerte un buen día me abandonó en un portal, no lloraba, dormía, y al despertar era la hija de un famoso prestamista, un empresario con vista para seguir la pista de lo que da dinero, esa oportunidad que hay que saber coger primero. Juan Calderón, ese era el nombre de aquel hombre, yo María Inés, la
un musical cómico dirigido por David Otone, miembro de la compañía Illana, y que explora la vida y la leyenda de esta actriz María Inés Calderón, más conocida como La Calderona. Y junto a Natalia Calderón, también el actor Pablo Paz, que está aquí con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Y el DJ Hardy J.
Buenos días. Hardy J.
¿Qué tal? Bienvenido. Te llamo ahora DJ o te llamo Ulises.
Llámame Ulises,
¿no? Bueno, desde luego la propuesta es novedosa, ¿no? Lo siguiente.
Sí, los directores yo creo que tenían claro este matrimonio que se ha producido ahí y parece ser que sí, que ha sido un buen matrimonio. Bienvenidos.
Qué maravilloso rescatar la historia de esta mujer.
Qué maravillosa la historia de esta mujer, más que rescatarla, lo que ha hecho María Inés Calderón como mujer en sus tiempos ya viene marcando un camino.
Dime.
No, que ya para los tiempos que eran, es la primera actriz que se reconoce en el Star System español y con su talento y tesón, mira lo que consigue.
Pablo, dos actores en el escenario, aunque la crítica dice que os multiplicáis.
Es que, bueno, también somos productores y no nos daba el presupuesto para más. No, bueno, así lo conciben los directores y así nos lanzan en ese terreno de juego y ahí lo vamos resolviendo y transitando. La verdad es que no te da mucho tiempo a pensar en lo que viene, sino tienes que estar en el personaje que estás, en el momento que estás.
Y estamos en una historia del siglo XVII, sin embargo, contemporánea, moderna, las luces, el planteamiento, la música, el vestuario.
Sí, ahí tenemos la gran suerte una vez más de contar con un equipazo de profesionales, los cuales cada aporte que hacen al montaje es engrandecerlo y embellecerlo todavía más.
Ulises, aparte de DJ, tú eres músico, de hecho sí, has dicho en alguna ocasión que para ti los platos es como un instrumento musical más.
Sí, bueno, y sin el para mí los platos son un instrumento musical.
¿Cómo llegas a La Calderona?
Pues David Otone, el director, a través de otros compañeros DJs, me contacta, bueno, buscaba un DJ para ese espectáculo y un compañero con el que él ha trabajado me recomienda a mí porque sabe que yo he trabajado siempre en eventos variopintos, que no es estrictamente animar una pista de baile, como son competiciones, pues una competición de escalada, de baloncesto, improvisación de danza, me gustan los retos y salirme de mi zona de confort. Y David me propone esto y bueno, me lo propuso de tal manera que no pude decir que no. Y era bastante... era un caramelo, vamos, para
¿Y
mí.
¿Y cómo te has sentido en el teatro?
Genial. Los primeros tres bolos no daba un poco abasto por un poco la presión. Pero muy bien, muy bien. A mí todo lo que sea tener un montón de gente y poder controlarles y poder manipular sus sentimientos es un placer.
Y perdón que me meta, de ver cómo un DJ se introduce en una comedia y consigue hacer comedia con sus platos. Eso es digno de ver.
También, claro. Cambias la emoción del espectador, pero también de los dos actores que están sobre las tablas.
Claro, claro, claro. Yo transmito, al fin y al cabo es mi meta, es transmitir la música partiendo de la base de que la música son sentimientos, pues yo transmito unos sentimientos, pero de la manera en la que yo los trabaje puedo transmitir una energía u otra que se contagie tanto a los actores como al público.
Pablo, ¿qué significa para ti trabajar con Ulises a los platos mientras estáis interpretando uno de esos papeles?
Pues significa,
¿cómo te sientes?
Me siento muy bien, es un equipo muy majo y también ¿no? Da una seguridad brutal el tener al compañero ahí que sabes que a la hora de estar trabajando en un musical, si sois uno, todo va a sonar y todo va a caminar mucho mejor.
Ana,
gracias,
Pastor.
Uli.
Ulises, el gran manipulador de emociones. Es fíjate cómo se ha definido.
Ya tienes el titular.
Yo es que, perdóname, me he quedado pasma. Que ¿tú te sientes a gusto e improvisas? ¿O está todo medido?
Está todo medido para que pueda dar pie a la improvisación mínima. O sea, mínima en cuanto a detalles, de matices, de segundos, de milésimas de segundo, que cambia mucho si una música la metes antes o después. En cuanto a eso sí hay una pequeña improvisación, pero todo tiene que estar planificado y tiene que haber unos planes para llevarlos a cabo.
Pablo, no hemos hablado de tu personaje.
¿Cuál
de
ellos?
De sus personajes.
¿En qué personaje los que interpreta te sientes más cómodo?
¡Oh, esto no se hace! A ver, no lo puedo negar, le tengo un especial cariño a Isabel de Borbón, que como reina, las palabras que salen por su boca es un texto que en este caso Rafael Boeta, magnífico. Lo siento como un regalo, poder decir ese texto lo siento como un auténtico regalo. Entonces digamos que Isabel es una de mis preferidas. Pero también está el rey,
claro,
que al que le tengo especial cariño. También está el censor, que aunque represente la parte mala y oscura, cuidado, es el contrapeso de la historia. Y bueno, tenemos ahí unas monjas también en el convento bastante divertidas.
Vamos a llorar, vamos a reír. ¿Por qué estados de ánimo va a pasar el espectador? Desde luego nos quedamos desconcertados, ¿no?
Sí, pues el viaje, señores, prepárense porque van a pasar ustedes por todos los estados. Y se van a estar de repente riendo sin parar y cuando se den cuenta, ¡oh!, se van a impregnar de lo que está pasando.
A llorar y a reír, definitivamente.
Reír, sobre todo. ¿Qué dice la gente cuando sale de ver la Calderona?
Casi todo el mundo dice que no tenía ni idea, que fueron sin saber muy bien lo que iban a ver, porque evidentemente la gracia de esta obra es que es imposible explicar con palabras lo que vas a ver, y que salieron pues un gran porcentaje anonadados por esa mezcla que de primeras, yo el primero que cuando David me propuso el proyecto, la mezcla de hip hop y teatro clásico, me echaba para atrás porque llevo 16 años viendo espectáculos de este tipo y nunca había visto un espectáculo que realmente no fuese infantil.
Sí, sí. Eso se repite. Mucha gente que nos dice al principio veo texto clásico, rap. No, por favor, vengan ustedes y ya verán cómo.
Son cuatro funciones las más
desaparece.
Inmediatas que tenemos:
10, 16 de noviembre y el 7 y 16 de diciembre en el Teatro Bankia Príncipe Pío a las 7 de la tarde.
Ana, ¿qué querías preguntar?
Sí,
antes de
solamente una cosita. En la Calderona, papelón. Además, esa palabra que tanto está de moda ahora, el empoderamiento de la mujer, creo que es como que se ha hecho esta obra para eso, ¿no?
Lo que está pasando, ¿no?, hoy en día con la mujer, realmente cuando te pones a ver, vuelves la vista atrás, ya venía pasando desde hace tiempo. Ya había mujeres empoderadas que realmente tenían un talante de hacer, pero que en esos momentos si queda claro en su historia que por ser mujer, determinadas cosas que conseguía ella misma por sus propios méritos, no tenía derecho.
¿Nos vamos a enamorar de este personaje, de la Calderona?
Yo creo que estamos todos un poco enamorados, ¿no?
Bueno, y la Calderona y todo lo que lo rodea, al fin y al cabo, esta obra que el punto de vista desde el que te está narrando todo, pues hace que le acabes cogiendo cariño a todos, a los buenos y los malos.
A todos, incluso a los malos, ¿no?
Hasta el rey y todo.
Sí,
el
sí,
rey,
sí, sí.
El pobre, tenía
pobrecito,
que hacer...
Pobrecito.
Mira, a la hora de imbuirnos en Felipe IV, ojo, era un mecenas del arte y de la cultura. Es decir, tenía cosas muy buenas. Ha sido un rey de los cuales ha estado apoyando la cultura. Mm.
Hubiera apoyado esta obra también.
Sí, yo creo que sí, sin duda alguna, María Inés.
Bueno, pues 10 y 16 de noviembre, 7 de diciembre y 16 de diciembre, La Calderona en el Gran Teatro Príncipe Pío. Muchísimas gracias a Pablo Paz y a Ulises Carbonell por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Nos despedimos también de ti, querido oyente. Gracias por dejarnos meternos en tu vida. Hasta mañana. Continúa la programación en la cadena COPE. Teresa Fernández Almagro en el control técnico, Ana Pastor y Alicia Gulló en la producción y en el micro Beatriz Perzotín.